Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos ya en la recta final para que concluya la que a mí me ha parecido la peor campaña electoral. No hay encuestas. Están prohibidas las encuestas, aunque se siguen haciendo, y alguna filtración hay. Y esas filtraciones dicen que puede haber arañado algún punto Podemos al PSOE. Sánchez convocó elecciones en febrero porque Vox estaba fuerte y porque Podemos estaba débil. Sánchez calculó que podía quedarse con más de 500.000 votos de Podemos, y eso es lo que han estado pronosticando las encuestas hasta que hemos conocido las encuestas. Ya digo que algo puede haber cambiado. Puede que Iglesias haya restado algunos puntos. Quizá por eso, en las últimas horas, Sánchez se ha mostrado dispuesto a incluir a Iglesias en su gobierno.
¿Cómo va a ser un problema para mí gobernar?
Que entre en el gobierno Podemos.
No es ningún problema.
No es ningún problema que Podemos entre en el gobierno. Este es un giro de última hora a la izquierda de Sánchez. Hasta el momento Sánchez estaba hablando de un gobierno con independientes. Iglesias siempre ha querido ser ministro, vicepresidente, reclamaba ser en sus tiempos. Y el tono que ha tenido en los debates denota su deseo de pisar moqueta. ¿Qué supondría que Iglesias entrara en el gobierno de Sánchez? Iglesias ha defendido en varias ocasiones la celebración de un referéndum en Cataluña y se solidarizó con los políticos presos.
Ya dijimos que no queríamos vivir en un país con presos políticos. No hemos dejado de decirlo nunca.
De hecho, Iglesias estuvo en octubre del año pasado en la prisión de Lledoners negociando con Oriol Junqueras el apoyo a los presupuestos. Y esta escena se puede repetir, teniendo en cuenta que según las encuestas, Sánchez puede seguir en el gobierno con el apoyo de Esquerra, de Podemos y de Bildu. Iglesias ha sido el artífice de la subida del salario mínimo a 900 euros, subida que según el Banco de España va a suponer la destrucción de 125.000 puestos de trabajo. Podemos suponer las consecuencias de que Iglesias esté en el gobierno, las consecuencias económicas. Estamos en un momento de incertidumbre. Bueno, con Iglesias en el gobierno las cosas probablemente no irían bien, porque Iglesias pide una reestructuración de la deuda con Europa y eso crea mucha incertidumbre en los mercados, y porque pide, por ejemplo, una subida del salario mínimo interprofesional a 1.300 euros. No le basta con los 900 euros, con lo cual habría más destrucción de empleo según el Banco de España. Y además quiere una subida de impuestos de 40.000 millones de euros. Todo eso y muchas otras cosas más supondría que esté Iglesias en el gobierno. Es posible que nos imaginemos lo que tiene como consecuencia que Iglesias entre en el gobierno. ¿Cuál sería, por ejemplo, la posición de ese gobierno en relación a Venezuela, si Iglesias está dentro del gobierno? Ya le costó trabajo a Sánchez reconocer a Guaidó, pues ahora podemos imaginar lo que sucedería con la política internacional. Bueno, no estamos hablando de algo remoto, no estamos hablando de algo imposible. De hecho, según todas las encuestas hasta que las vimos, y salvo sorpresa, lo más posible es que Sánchez gobierne con el apoyo de Podemos y de los independentistas. ¿Por qué? Porque el voto de la derecha está dividido. Porque en este momento muchos de los votos de Vox le van a dar la victoria a Sánchez, porque votar a Vox en este momento es votar para que Sánchez siga en Moncloa. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que el gobierno va a destinar 3 millones de euros a los planes de emergencia que va a poner en marcha para prevenir catástrofes como la de Notre Dame en nuestros monumentos históricos. Maribel Sánchez.
Y eso que el ministro de Cultura les ha recordado hoy a los responsables de las comunidades autónomas que la gran mayoría de nuestros monumentos y catedrales están bien protegidos, incluidas las de Santiago y Burgos, que siguen en obras. Aún así, José Guirao es consciente de que esa inversión de 3 millones es necesaria para evitar desastres como el de Notre Dame.
100% no hay nada protegido y nada es protegible 100%, porque puedes tener la mejor tecnología del mundo y se puede romper.
Por eso ponen en marcha este plan que pretende aumentar la coordinación y la formación de profesionales que luchan para prevenir incendios como el de París.
Y te cuento que la Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Alfafar a un médico de familia acusado de abusar de al menos 4 pacientes durante las exploraciones en la consulta. El facultativo tiene antecedentes por posesión de pornografía infantil y fue investigado por abusos sexuales a otra paciente. COPE Valencia, Ana Matamales.
La primera mujer que denunció ante la Guardia Civil tocamientos en contra de su voluntad de este doctor aseguraba que intentó besarla en varias ocasiones. Además, según las investigaciones, el detenido se sobrepasaba con sus pacientes, mujeres de entre 40 y 70 años. Les pedía que se desnudaran sin motivo alguno, flirteando con ellas o incluso tratando de obtener citas fuera de la consulta. Además, el detenido posee antecedentes por posesión de pornografía infantil en 2017.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Un peligroso sicario de nacionalidad polaca ha sido arrestado en Málaga poco antes de desplazarse a Marbella con el fin de secuestrar a un miembro de un clan rival, Adrián Gil.
Este polaco tenía antecedentes y una orden de detención europea por secuestros, lesiones y tráfico de drogas y mantenía además fuertes vínculos con el crimen organizado de las mafias asentadas en la Costa del Sol. Precisamente quería viajar a esta zona, concretamente a Málaga, para ajustar cuentas secuestrando a un miembro del clan rival. Pasó por Barcelona rumbo a la estación de Sants, acompañado de 3 personas más y cuando llegó a la ciudad andaluza fue detenido en el tren en el que viajaba. Uno de sus compañeros llevaba consigo una bolsa con más de 100.000 euros en efectivo. Este individuo ya ha pasado a disposición judicial y está pendiente del proceso de extradición.
Y ya en los deportes, el Atlético de Madrid quiere retrasar el alirón del Barça, Daniel Asenjo.
Y para eso está obligado a ganar mañana al Valladolid a partir de las 4:15 en el Metropolitano. Sobre ese partido ya ha hablado su entrenador, el Cholo Simeone. ¿Qué ha dicho el argentino, Andrea Peláez?
Bueno, lo ha hecho a pocos minutos de la última sesión de entrenamiento. Ha hablado de varios futuros de varios jugadores como el de Felipe Luis o Diego Costa. No ha sido claro el argentino a la hora de contestar a la pregunta sobre si Costa tiene claro quedarse o no en el Atlético de Madrid. Dice que influyen muchos factores. Además, sobre ser segundo en la Liga, ha sido algo más claro que el otro día tras el encuentro ante el Valencia. Dice el Cholo que ser segundo en una Liga con Barça y Madrid habla muy bien del Atlético de Madrid.
Yo en realidad el tema no lo toqué. Me preguntaron en consecuencia si era alguna frustración salir segundo y creo en consecuencia que no hay ni frustración ni fracaso. Nosotros buscamos mirarnos a nosotros mismos, saber de dónde venimos y para dónde vamos y en consecuencia aspirar a ser competitivos.
En segunda división esta noche a las 9 arranca la jornada 36 con el Numancia Deportivo de La Coruña. Y fuera del fútbol, en tenis, Roberto Carballés está jugando los cuartos de final del torneo de Godó en Barcelona ante Nishikori. Primer set para el japonés, 5 iguales en esta segunda manga. Cuando acabe este partido saltarán a pista Rafa Nadal y el alemán Straff.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a reconocer una cosa. Si yo recibiera esta llamada, no sé cómo reaccionaría.
¿Sí? Hola, buenas tardes. Soy Montse García, entrevistadora de la empresa Imop Encuestas. Estamos realizando una encuesta totalmente anónima y aleatoria sobre temas de actualidad. ¿Sería tan amable de contestar unas preguntas?
¿Pero va a ser muy larga?
Ah, ¿justo? Vamos, eso es la primera pregunta que se me ocurriría a mí también. Que de hecho, si alguna vez me llama alguien para algo, siempre digo, ¿pero esto va a durar mucho? ¿Mucho tiempo? Bueno, supongamos que decimos que sí. ¿Decimos que sí? Venga, vale, decimos que sí. Nos ha dicho además que son solo 2 minutos, total, tampoco es tanto tiempo. Bueno, es lo que le dijo la persona que ha llamado a esta mujer, que también accedió, aunque también es verdad que tenía prisa. ¿Y te has preguntado también cómo han conseguido tu teléfono cuando recibes una llamada de este tipo? Porque yo desde luego me lo pregunto,
Su teléfono ha sido obtenido mediante una combinación aleatoria de números. Para distribuir geográficamente las entrevistas, ¿me podría decir en qué provincia y municipio reside habitualmente, por favor?
En Barcelona.
¿Barcelona capital o...?
En Barcelona capital, sí.
¿Podría decirme su edad, por favor?
42.
De cara a garantizar la calidad de la investigación, le informo que esta entrevista puede ser supervisada. ¿En qué idioma continuamos hablando, en castellano o en catalán?
Castellano, mejor.
¿Cuál es su nacionalidad?
Española.
Bueno, pues esto que estás escuchando, aunque todavía no nos lo han dicho, esta llamada, definida en un inicio para tratar temas de actualidad, pues en realidad es un sondeo. Es un sondeo telefónico relacionado con las elecciones. No sé si a ti te lo han hecho alguna vez. La verdad es que a mí no, fíjate, no me ha pasado nunca. No sé de todos los que nos escuchan esta tarde si como tú, tal vez sí que ha recibido a lo mejor una llamada. Y es cierto, no sé cómo reaccionaría. No sé si diría la verdad, si resulta que en ese momento dudaría un poco y diría, jo, pero ¿y ahora qué digo yo, no? ¿Lo tengo realmente decidido? ¿Soy de los indecisos? Bueno, vamos a seguir escuchando, ¿eh? Porque así se hace un sondeo electoral y esta es una de las preguntas del millón.
¿A qué partido va a votar el domingo?
Bueno, eso no se lo voy a decir.
Bueno, sabemos que el voto es secreto, pero son solamente estadísticas, ¿vale?
Bueno, no lo tengo tampoco muy claro.
¿Tiene dudas?
Sí.
¿Y entre qué partidos duda?
Pues entre el PP y Ciudadanos.
Bueno, claro, ¿tienes dudas? Mira cómo ha respondido, ¿no?, esta persona. ¿Tú qué habrías hecho? Pero atención, ¿eh?, que hay más preguntas.
En todo caso, ¿por qué partido siente más simpatía o está más próximo a sus ideas?
Ahora...
Sí, un poquito más.
Creo que Ciudadanos.
Tiene más simpatía Ciudadanos. ¿Y a qué partido votó en las últimas elecciones generales, las del 26 de junio de 2016?
Ahí al PP.
Bueno, pues que sepas que así es como suena una de las miles de llamadas que se están haciendo estos días para preparar los sondeos que vamos a conocer en cuanto cierren los colegios electorales. Quiero que sepas también que aquí en COPE vamos a darte los datos del sondeo que está realizando IMOP Insights. De hecho, vamos a ser la única radio privada que ofrezca un sondeo propio en el especial elecciones que va a comenzar a las 8 de la tarde del próximo domingo. En ese especial elecciones que te iremos contando, por supuesto, todos los datos, pero sobre todo que a las 8 ya tendremos los resultados de ese sondeo. Sondeo propio en el especial elecciones con Carlos Herrera, con Ángel Espósito. Estará también Fernando de Haro dándose vueltas por las diferentes sedes de los partidos y yo estaré pues en el centro de datos. También quiero que sepas que esa programación especial la vas a poder seguir en cope.es y en las redes sociales. Ah, por cierto, una cosa interesante que quiero comentarte también es que esta llamada que acabas de escuchar, que es una llamada tipo de un sondeo, bueno, pues lo que sí se ha hecho es cambiar las voces, ¿eh?, para garantizar el total anonimato de la persona que ha sido encuestada. Pero tal y como lo has escuchado, así es como se hace. Oye, a lo mejor te llaman. Luego hay gente que ya ha votado. Por ejemplo, nuestra compañera Carmen Lavallen ha votado, lo ha hecho por correo, porque tenía un viaje este fin de semana. Mucha gente tiene viajes, a lo mejor resulta que te ha tocado comunión, ¿no? Quizá el sábado en una ciudad diferente a la ciudad donde vives y donde deberías votar, o una boda también, o un bautizo, o bueno, cualquier otro tipo de celebración, o simplemente tenías previsto no estar en tu domicilio habitual este fin de semana que coincide con las votaciones. Sí, puede que te encuentre, de hecho, a ver si te suena este gesto, metiendo las maletas en el coche, comprobando que las sillitas de los niños están bien ancladas, colocando a los niños justo en esas sillitas, ya está todo listo, todo preparado para emprender viaje, tienes por delante 3 horas de carretera. ¿Y qué es exactamente lo primero que haces antes de arrancar el coche? Darle al botoncito del vídeo y ponerle a los niños una película de dibujos animados en esas pantallitas que llevan ahora los coches, o que se ponen ahora en los coches justo en los reposacabezas, para los que los niños desde atrás puedan ir entretenidos viendo películas infantiles. Bueno, pues probablemente, no lo sé, yo no es que te critique, yo estoy pensando que a lo mejor haría lo mismo, pero lo cierto es que no deberíamos hacerlo. Eso es lo que nos está alertando, nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que recomienda que los niños hasta los 2 años, 0 pantallas. Hasta los 2 años, 0 pantallas. Y para niños de entre 3 y 4 años, máximo 1 hora al día. Y cuando decimos pantallas, decimos todo. Tele, vídeos, ordenador, consolas, teléfonos móviles. ¿A qué se debe una recomendación tan estricta? Bueno, Laura Merino es psicóloga del Centro TAP y especialista en adicciones tecnológicas. Hola, Laura. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Tan malo es dejar que un niño pequeño esté jugueteando con una tableta o con un teléfono móvil o viendo películas?
A ver, lo que es malo es que lo haga tanto tiempo que al final se convierta en un niño inactivo. Esto es lo que la OMS está alertando más, ¿no? Que ponemos al niño ahí y en realidad acaban teniendo cero actividad física y es muy importante.
Pero ¿es solamente por la inactividad a la que lleva a un niño el hecho de estar con una tablet o estar con un teléfono móvil o estar viendo una película? ¿O es también porque le va creando un hábito? Porque tengo entendido que es en la infancia más temprana cuando se produce realmente ese desarrollo cognitivo y cuando ese desarrollo cognitivo es más rápido, también cuando se forman los hábitos del niño, ¿no? Para después, para cuando es más mayor y cuando es adulto.
Evidentemente, es lo que decías tú, si yo creo ya en esa etapa de la vida un hábito, por ejemplo, de comer frente a una pantalla, pues lo estoy fomentando y no es bueno. Hay que tener el espacio regulado para las pantallas y hay unas edades en que está claro que no son para nada necesarias y es lo que la OMS ha resaltado en este estudio que ha hecho ahora.
Hombre, yo he puesto el ejemplo a lo mejor en el que menos malo, quizá, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque obviamente en el coche el niño va a tener que estar sentado en la silla.
Mejor que no se mueva.
¿Verdad? A lo mejor es mejor que no se mueva, ¿verdad? Y que no llore, y que no esté incómodo, y que no, en fin. Pero es verdad que, Tina, otra cosa que se ve mucho, no sé si tú lo has apreciado también, es que tú en un parque o a lo mejor estás tomando algo en una terraza y hay una familia a tu lado y incluso tiene niños en la sillita, el niño de repente pues empieza a enfadarse, empieza a llorar y le dan su propio teléfono móvil para que juegue. El niño en la sillita.
Va más por esa línea, Pilar, sí. Y es muy habitual también en casa, lo sentamos en el cuco y lo ponemos frente a la tele y ya se queda entretenido, o lo ponemos en la trona y le ponemos la tablet delante y ya se queda entretenido y ya se quedan quietos y entretenidos. Y eso lleva a una inactividad. Y cuando tú estás en la calle, pues a lo mejor es más conveniente estar en una terraza que esté cerca de un parquecito, de una zona con otros niños donde pueda moverse y jugar, que no tenerlo y acostumbrarlo a ese hábito de estar sentado quieto frente a una pantalla. Que además hay una cosa importante que a lo mejor en este estudio no se ha resaltado y es que también son muy importantes los contenidos que estamos dándole a ese niño y en función de la edad en la que está consumiéndolos, ¿no?
Uh-huh. Porque ¿qué consecuencias puede tener esta forma de habituarse desde tan pequeñitos a estar siempre pegados a una pantalla?
Pues, por ejemplo, el estudio va en la línea de la inactividad, ¿no? Y una inactividad a edades que es muy importante tener esa actividad, lo que hacemos es que tenemos niños con tendencia a la obesidad. Luego también el estudio resalta mucho la calidad de sueño, que se ve alterada también por estas tecnologías.
Desde tan pequeños.
Sí, porque tiene, por ejemplo, los móviles y las tablets, ¿no? Tienen, y eso está demostrado científicamente, un efecto luminoso sobre el cerebro que nos está diciendo que son casi las 12 del mediodía cuando son las 10 de la noche, entonces, o las 8 de la noche, los niños tienen que empezar a dormir mucho antes, ¿no? Y altera la calidad del sueño.
Uh-huh. Altera la calidad del sueño, hace que los niños tengan sobrepeso. Recordemos también que, bueno, los datos de obesidad infantil en el mundo son verdaderamente alarmantes. 40 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso. En países desarrollados, como el nuestro incluso, también los índices son muy elevados y parece que eso empieza, pues eso, desde la más tierna infancia, desde que son bebés y que tienen causas que no podríamos a lo mejor haber pensado nunca, como puede ser el hecho de estar pegados a las pantallas. Mira, Pedro del Castillo, hola, buenas tardes, Pedro.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Tú que también eres como un niño pequeño, seguro que te pasas muchas horas pegado a la pantalla. Bueno. Pero bueno, seguro que tienes algún caso de niño pequeño cerca en la familia que desde muy pequeñito estaba ya pegado al teléfono móvil.
Mira, yo tengo un ahijado que ahora ha cumplido 7 años. Y sí es verdad que yo lo que veo muchas veces cuando estoy con él y cuando estoy con sus padres es que en un momento dado, cuando ya, digamos, hablan los adultos, pues al niño le dejas el móvil ahí para que se entretenga un rato y, digamos, que no te la líe mucho, que no te esté dando la vara. Entonces eso es lo que yo he visto en mi caso. Pero vamos, y lo veo mucho, también en los bares, en las comidas y demás, o sea que...
Sí, yo creo que es un gesto efectivamente muy común. ¿Dónde estás?
Mira, yo estoy ahora mismo en el centro de Madrid, cerca de la calle Goya, y me he venido a una guardería porque he dicho, voy a intentar buscar un perfil de madre, padre, que vaya ahora a recoger a sus niños para hablar de este tema, que es lo que hacen con los hijos. Antes de esto, te quiero contar una noticia que salió hace poco, recientemente. En Estados Unidos, un padre estaba con su hijo de 3 años, le dejó el móvil y el niño intentó desbloquear el teléfono del padre. Bueno, cuando te desbloquean o te intentan desbloquear el móvil, muchas veces lo que te salta, si no has metido la contraseña o el PIN correcto, es que no puedes utilizarlo en 2 minutos, en 4, y así va subiendo con las veces que intentas desbloquear. Bueno, este niño, como su padre no lo controlaba, desbloqueó tantas veces el móvil que ahora el padre se ha quedado hasta 2067, o sea, 48 años sin teléfono.
O sea, que hay más peligro solo, no solo para el niño, ¿no?, de que utilicen los teléfonos móviles y las pantallas.
Te pueden hacer ahí una chapuza en el teléfono. Mira, estoy aquí con una madre de familia que viene a recoger a sus hijos a la guardería. Ella tiene 3 niños, me ha contado. ¿Qué tal? Se llama Olatz. Hola, ¿qué tal, Olatz? Buenas tardes.
Hola, muy bien.
¿De qué edad tienes a los niños? ¿Qué edades tienen?
Mira, el mayor tiene 4 y luego las pequeñas tienen 2 y 8 meses.
Vale, estamos hablando del tema de las pantallas, por lo que le ha dicho la OMS. ¿Tú tienes a tus hijos muy expuestos a las pantallas?
Yo diría que no. Nosotros tenemos restringido al fines de semana las pantallas.
Vale, pero si tienes, por ejemplo, niños de 2 años, se supone que no pueden todavía de 0 a 2 años, nada, 0 pantallas. El niño de 2 años sí que lo ve.
Sí, los fines de semana sí.
Hola.
Pues ahí hay que mejorar. Espera, Pilar, porque te oye.
¿Me puedes
bajo
escuchar?
Con el micro. Sí, sí, te escucha ahora mismo, dime.
Hola, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero vamos a ver, tú sí que haces lo que estábamos comentando, que si el niño de repente pues estás en un lugar público, ves que se enfada, que va a llorar, para que se entretenga, ¿le das la tablet o le dejas tu teléfono móvil?
Pues he de confesarte que a nuestra mayor sí, pero ya con las niñas no lo hicimos. Aprendimos que se puede aprender a entretener solo sin la pantalla y nos daba mucha pena que se quedara ahí enganchado cuando salíamos o cuando necesitábamos desconectarle. Entonces, reconozco que con el mayor sí, pero con las niñas no. O sea que ahora mismo no.
Bueno, como decía Pedro, es que la OMS acaba de alertar y está aconsejando que al menos hasta los 2 años, 0 pantallas. O sea, nada, en ningún caso. Y luego, hasta los 4 años, como mucho, 1 hora de pantallas al día. ¿Tú esto cómo lo ves?
Lo veo riguroso, ¿eh? Porque realmente un ratito de tenerles ahí siempre viene bien.
Por ejemplo,
pero bueno,
tu
si lo
niño,
dice la OMS.
Si lo dice la OMS, tu niño mayor dice que tiene 4 años, ¿no?
Claro, sí.
Tu niño con 4 años ya te pide ver vídeos y cosas en la pantalla, ¿no?
Constantemente.
Constantemente. ¿Y qué haces para intentar evitarlo o por lo menos para que no esté tanto tiempo, ¿no?, enganchado?
Nosotros tenemos esa norma, cuando llega el fin de semana sí, pero entre semana no, entonces ya se ha acostumbrado y sobre todo intentamos que nos acompañe a hacer las cosas del día a día, o sea, que se ponga con nosotros a hacer la cena, sacamos algún puzzle de vez en cuando, pero sobre todo que nos acompañe a hacer las cosas, que aprenda, que se sienta útil y enseguida se le olvida ya.
Pero con 4 años, si tú le dejaras, es decir, por ejemplo, el fin de semana, que si le dejas utilizar, pues no sé si la tableta o es el teléfono móvil o la tele, lo que sea, ¿cuántas horas crees que estaría pegado a la pantalla?
24.
24
horas al día.
Sí,
si fuera por él, no se desengancharía.
Para claro, Pilar, los niños sí se lo pasan muy bien viendo vídeos, o sea, es que se tirarían ahí horas.
Pero se lo pasan bien también jugando, se supone que también se lo pasarían bien jugando a otras cosas que no sean la pantalla, ¿no?
Bueno, mira, ahora menos.
Yo creo que la pantalla les implica muy poco esfuerzo y entonces es muy fácil engancharse. Mientras que cualquier otra cosa que implique actividad les da un poco más de pereza, pero luego lo disfrutan muchísimo más.
Bueno, Lats, que...
Oye, le voy a preguntar una curiosidad que queda ahí en el aire. ¿Alguna vez te ha pasado que te hayan cogido el móvil y te hayan hecho alguna compra de esto online? ¿O se han metido a alguna página web rara?
Una vez publicaron en Instagram una foto, que gracias a Dios no era nada muy así, pero bueno, la gente le daba like y todo, aunque era...
Pero espera, publicó él solo una foto en Instagram, ¿con cuántos años?
Pues hace poquito, tenía ya 4.
¿Porque sabe hacerlo o por casualidad?
Sí.
Porque sabe.
No, claro, no sabe porque él no tiene Instagram, evidentemente, pero es muy fácil llegar al carrete y dar a publicar.
No, cuidado con eso, Pilar, porque los niños ya de 2 años, bueno, abren las apps solos y tal. Yo a esa edad comía arena con 2 años, pero los niños ahora están muy avanzados, saben demasiado en tecnología.
Pedro, gracias. Olatz, muchísimas gracias. Que tengáis
gracias,
un buen fin
Pilar.
De semana y a ver si consigues controlar un poco más el tiempo que
gracias.
Pasa tu niño con la tablet y con las
sí.
pantallas. Bueno, Laura, psicóloga,
sí.
lo has estado escuchando, ¿eh?
Sí,
¿qué te
sí,
parece?
Sí.
Bueno, yo creo que es un caso típico el de Olatz, ¿eh?
Sí, sí, y bueno, y lo que decía ella, ¿no? Que es muy fácil que el niño se habitúe a hacer algo, pero sobre todo sabes, Pilar, que es importante que los padres sin querer nos habituamos a que otras cosas entretengan a nuestro hijo y sentarse en una mantita con un niño de 1 o 2 años a jugar, aunque la tecnología esté presente, no es lo mismo que tenerlo a él solo, sentadito, jugando con una pantalla. En ese sentido lo valamos, ¿no? En mover al niño, movernos con él, interactuar con él y no tanto, yo pues cuestiono que tampoco es... tenemos que hacer de las pantallas algo de lo que huir, ¿eh? Que tampoco es esa la cuestión.
Racionalizar, ¿verdad? Pensar
exacto.
Un poquito. Pero bueno, la OMS
buen uso.
Lo que recomienda es eso, 0 pantallas
sí,
hasta los
sí,
2 años,
sí, sí,
una
sí.
Hora como máximo al día hasta sí. Los 4 años. En fin, pues esta es la cuestión, Laura Merino. Gracias.
Muy bien.
Buenas tardes. Adiós.
Buenas tardes.
Hay que ver. Los tiempos cambian, todo evoluciona, nos hemos vuelto más tecnológicos, no sé si más limpios. Eso está por ver. ¿Qué dicen los oyentes?
Yo creo que no, Pilar. Dicen por aquí, reflexionemos sobre la verdad de lo que ocurre. Ya lo dice el refrán, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia.
Ahí estamos, que era la pregunta que yo hacía antes.
Exactamente. ¿Eh? Y
¿hay
en
que
general...
limpiar mucho o ensuciar poco? Yo creo que hay de falta las dos cosas.
Sí, sí, pero sobre todo ensuciar menos. Esta tarde estamos entonando el Mea Culpa. Vamos al 607-150-602.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues claro que somos incívicos. Somos unos guarros. Y no hay más que viajar. En cuanto viajas y vas a algunas ciudades europeas, dices, bueno, es que no hay ni una colilla, es que no hay ni un papel. Sí, es triste, pero es real. Somos incívicos en esto de tirar cosas a la calle. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues ser más cuidadosos, dicen
pues
por
es
aquí.
Verdad, es verdad que hay claro. Muchas ciudades de Europa que son mucho más limpias que las nuestras.
Sí, sí, sí. Dicen por aquí que somos campeones en ensuciar y que los ciudadanos deberíamos recriminar también las malas conductas. Que esto no estaría de más.
Pero esto...
Chivarse, vamos, que recriminar sí. La mala conducta es
mira,
chivarse.
Ayer, no, decirle a la gente, oye, oiga, no tire usted el papel al suelo.
Mira, ayer cogiendo el autobús me encontré delante de mí un señor que iba comiendo pipas y tirándolas al suelo. Le dije, no. Señor, vamos a ver.
¿Se lo dijiste?
Hombre, claro.
Ah, muy bien.
Y se me queda mirando y dice, ¿y qué quieres que haga con las cáscaras? Digo, pues métaselas en el bolsillo. Sí, no. Hombre.
Hay sitios donde
se dio la vuelta y siguió comiendo pipas hasta
hay
que entró.
Hay sitios donde te cascan una multa, que es, por ejemplo, la política de Londres.
Claro.
O sea, te cascan 100 libras. Bueno, en Londres no he comido pipas nunca yo. Pero te cascan, o sea, tiras el papel del chicle. Y te cascan 100 libras. No me ha pasado, no me ha pasado. Yo no he vivido esta experiencia.
Tengo un amigo que...
Pero es un poco lo que dice Rosa, es que si encima le llamas la atención y, bueno, en este caso directamente pasa de ti
sí,
y,
así,
hombre, y la sigue tirando al
bueno,
suelo.
Bueno, pero
da igual.
Te quedas al menos con la conciencia tranquila que lo has intentado.
Bueno, pero... y ese grupo de adolescentes que se sienta en el banco, y se come 3 bolsas de pipa y
cómo queda, deja el banco.
Y queda todo, digamos que abonado debajo del banco para que crezca la siguiente cosecha.
Sí, 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 claro, no tenemos cuidado. Vamos a escuchar ahora a Mai.
Buenas tardes. Vivo en Torralba, que es un pueblo de Ciudad Real. Dentro de que es un pueblo y hay muy pocas papeleras, no está muy mal, pero la gente no está concienciada. Yo he estado con gente en el parque y su hijo tirar un papel en el suelo y decirle yo, ¿tienes la papelera ahí? Y la madre mirarme mal y decirme, es que para eso están los barrenderos. Digo, ja, pues si los barrenderos se dedicaran a hacer otra cosa, a lo mejor tendríamos mejor el pueblo. Pero como pueblo sucio, yo he visto roquetas de mar. Increíble la porquería que puede haber en las aceras, muy mal cuidado. El paseo marítimo, por ejemplo, está muy sucio. No lo veo que lo cuiden para el turismo que tiene. Adiós, Mai de Ciudad Real.
Esto que dice Mai es muy interesante. Sí, yo tiro el papel para que... para eso está el barrendero. Que es un poco una arrogancia...
Total.
Rico, a lo mejor no es rico, pero como yo, hombre... que trabajen, que para eso le pagan.
Yo creo que es una cuestión de educación.
Sí,
hay poca educación cívica de siempre, de toda la vida. Yo creo, no sé por qué. A lo mejor debería darse en los colegios también, tanto que se habla, ¿no?
Pues
de estas asignaturas.
O
que tengas una madre que te diga, oye, niño, recoge el papel.
Pero es que la madre en casa te hace ser muy limpio.
Ya.
Pero no sé si te dice, tienes que ser igual de limpio en la
bueno,
calle.
Bueno, en la calle de Rosas y
bueno, sí.
A la madre
a Rosa,
de Rosa
sí, a Rosa sí, está clarísimo.
Mi madre coge el palo, el cepillo, como se le ocurre a
un pétalo de rosa, ¿eh? Le pone un pétalo de rosa a la madre Rosa en la puerta.
Un chicle, vamos.
Bueno, un chicle ya se
sale detrás.
Se le bueno, cae al niño, se quita la gana al niño de comer chicle en
toda su vida. También hay sitios muy limpios, ¿eh? O eso nos cuenta este otro oyente.
Buenas tardes a la gente. Juan, de Málaga. El pueblo más limpio que yo he visto es de donde vive mi mujer y duermo yo, en el Aurín de la Torre. Ese pueblo está limpio de punta a rabo, tiene muchas palmeritas. Es decir, una gloria. Ahora pagamos impuestos hasta por beber agua.
No sé si os habéis fijado en el detalle. Donde vive mi mujer y duermo yo. Debe ser que él pasa poco tiempo en casa. Porque ha sido muy bueno. Bueno, en fin.
Es un clásico.
Pues sí, puede ser. Pues sí,
el armario que tengo en el cuarto de mi mujer. Sí.
Ahí estamos.
O sea que viene a dormir por las noches.
No hablamos de convivencia ahora. De si tu pueblo, tus calles están limpias, sucias, sí. Si ensucias mucho, si tu vecino ensucia mucho, en fin. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Si estamos, fíjate, a 48 horas ya de las elecciones, de que tengamos que ir a votar y todos estamos con la cabeza en la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues se lo vamos a preguntar a Ana Isabel Martín.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Pues nos quedan unas horitas, muy poquitas, para que acabe la campaña electoral. Nosotros te vamos a contar la jornada electoral, una jornada decisiva en COPE desde las 8 de la tarde con un especial Elecciones dirigido por Carlos Herrera. COPE será además la única emisora de radio privada que contará con un sondeo propio. Tras el cierre de los colegios electorales te ofreceremos los datos de IMOP Insights para las generales y para las autonómicas valencianas, que hay autonómicas valencianas que no nos podemos olvidar. Así que ya sabes, a partir de las 8, especial Elecciones en COPE con Carlos Herrera, Ángel Espósito, director de la Interra, Pilar Cisneros en el centro de datos, yo estaré en la sede de los partidos, un programa especial que también podrás seguir en cope.es y en redes sociales. Ana Isabel Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, vaya despliegue.
Sí, claro, no podía ser
la
menos.
La ocasión lo merece, ¿verdad?
La ocasión lo merece. Vamos a hablar, Ana Isabel, perdóname que luego te pregunte, pero primero voy a ver si nos pueden ofrecer alguna referencia por parte de IMOP, Instituto de Investigación. Isabel Peleteiro es su directora general. Isabel, buenas tardes. No la tenemos todavía. Luego hablaremos con ella. Ana Isabel Martín, vamos a ver. Estamos viendo movimientos de última hora. A ver si nos lo explicas. Sánchez ahora dice que está dispuesto a que Podemos entre en el gobierno.
¿Cómo va a ser un problema para mí gobernar?
Que entre en el gobierno Podemos, digo.
No, no es ningún problema.
Eso y otra cosa. Y es que dice que no quiere apoyarse a los independentistas.
Y yo lo digo claramente. No quiero que descanse la estabilidad ni la gobernabilidad de este país en manos de las fuerzas independentistas. No lo quiero. Los líderes independentistas no son de fiar.
¿Por qué te ríes, Ana Isabel?
Bueno, porque es una perogrullada. Porque es una perogrullada en el sentido que Pedro Sánchez lleva toda la campaña, si no desde mucho antes, intentándonos hacer ver que va a tener otra opción que no sea gobernar con los independentistas. Yo creo que a lo máximo que pueden aspirar, y me parece bastante inalcanzable, es a sumar con Unidas Podemos y el PNV. Sí. Pero vamos, no lo veo factible.
Hay probabilidades bajas según las últimas encuestas.
A mí me parece que muy bajas, bajísimas.
Vamos a ver, el que Sánchez ahora diga que está dispuesto a que entre Podemos en el gobierno significa que en los últimos días Iglesias le ha arañado algún punto.
Bueno, yo sí creo que le ha arañado algún punto, pero también creo que Pedro Sánchez tenía asumido desde el principio que seguramente tendría que ir a un tipo de gobierno de coalición, igual que lo tiene Pablo Casado con Ciudadanos, con Albert Rivera, si es que Ciudadanos es capaz de quedar segundo en el bloque de las derechas, que eso tampoco lo tengo nada claro. Es que hay muchas incógnitas, Fernando.
Ahora hablamos de esas incógnitas. Vamos a hablar ahora ya sí con Isabel Peleteiro, que es directora general del IMOP, que es el instituto que va a preparar un sondeo para COPE el día de las elecciones. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, vamos a ver, las últimas encuestas que hemos conocido ya de ellas hace mucho tiempo, ¿la foto, crees tú que sigue siendo la foto fija que hemos tenido prácticamente durante toda la campaña o pueden haberse movido algo las cosas en los últimos días después de los debates?
Bueno, eso es una incógnita porque no tenemos datos desde las últimas encuestas que se publicaron el lunes pasado. Yo creo que es muy probable que la foto haya cambiado. Y creo que es probable que la foto haya cambiado porque cada vez más las encuestas se posponen para la última semana de campaña.
Ajá.
Si analizamos los postelectorales del CIS, pues podemos comprobar sí. que, por ejemplo, en las elecciones de 2016, pues prácticamente un 18% de los electores decidieron su voto los dos, tres últimos días de campaña, ya. ¿vale? Y en las elecciones de Andalucía, pues ha sido así. Además, esta tendencia a posponer el sí. voto, la decisión, a los últimos días o al propio día de las elecciones, se incrementa cuando la situación es diferente y cuando aparecen nuevas opciones políticas. Y como todos sabemos, en esta ocasión tenemos la novedad de Vox, que puede alterar sustancialmente el panorama político.
¿En qué dirección, en qué sentido puede alterar el panorama político?
Esa es la respuesta que todos queremos saber.
Claro.
Mira, la realidad es que la gente que trabajamos sí. en estimaciones nos basamos mucho en comportamientos pasados. Ya. En ese sentido, conocemos muy bien el comportamiento del PSOE, el comportamiento sí. del PP. Ya empezamos a conocer mejor el comportamiento de Podemos y el sí. comportamiento de Ciudadanos, pero de Vox sabemos muy poquito.
Ya.
No sabemos si hacen mucho ruido o realmente... o sea, no sabemos si son
el ruido tiene muchas nueces, ¿no?
O si son muchos, ¿vale? Ya. Eso todavía no lo sabemos. Pero también es verdad que suele ser habitual que cuando aparece un partido nuevo, sí. una cierta tendencia a su infraestimación en las encuestas. Que Ajá. no quiere decir tanto que sea voto oculto, sino simplemente que es algo nuevo, algo que te obliga a cambiar tu comportamiento, ¿vale? Porque no es que Vox tenga nuevos votantes, sino que Vox recoge votantes de otras fuerzas.
Sí.
Entonces la gente pospone su decisión.
Ya.
Eso nos...
Pero eso quiere decir, Isabel, ¿quieres decirnos que quizá Vox vaya a tener más votos de los que dicen las encuestas, han dicho las encuestas?
Bueno, es una posibilidad.
Ya.
Yo creo que es muy importante las encuestas que estamos haciendo para COPE
sí.
desde ayer, ¿vale? Que las vamos a hacer, las hicimos ayer, vamos a hacerlas hoy y vamos a hacer 2.200 encuestas el
sí.
propio día de reflexión.
Ajá.
Entonces, cuanto más nos aproximemos al momento de decisión,
sí.
más fácil es recoger de verdad el comportamiento del ciudadano.
Porque hay gente que decide prácticamente la misma mañana del domingo, por lo que me estás contando.
Hay mucha, efectivamente. Y sobre
fíjate.
La gente que va a decidir esa mañana es en gran medida la gente que va a modificar su voto.
Ya. Bueno, pues nada.
Y quería deciros
sí.
eso, que efectivamente pues hubo el voto a Vox en Andalucía, se decidió al final, por
sí.
eso las encuestas no lo dieron hasta el final,
Ajá.
pero eso también sucedió, por ejemplo, con UPyD en 2008 en
ya,
2011,
ya.
o con Podemos en 2014.
O sea, que hasta el ultimísimo momento no se sabe bien dónde van los, o sea, cuál es la dimensión del partido emergente.
Sí, yo creo que las encuestas, el avance que vamos a dar, el avance preelectoral que
sí.
vamos a dar o que vais a dar...
a las 8 el domingo.
Exactamente, pues nos acercará un poquito más a la
bien.
Realidad que lo que nos acercaron las encuestas previas, pero la campanada definitiva son las propias elecciones.
Ya, con modificaciones, ya nos has dicho. Isabel Pletero, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues no sé si por esta posible emergencia mayor de lo pronosticado, Casado ha dicho que está dispuesto a que Vox entre en su gobierno.
Si al final Vox y Ciudadanos tengan 10 escaños o tengan 40, van a tener la influencia que ellos quieran tener para entrar en el gobierno o para decidir la investidura o la legislatura. Por tanto, ¿para qué vamos a andar pisándonos la manguera entre nosotros si lo que tenemos que hacer es sumar?
El último día de campaña, Casado habla de la posibilidad de la entrada de Vox en el gobierno.
Bueno, pues porque yo creo que en el bloque de centro-derecha está bastante claro que el PP... Bastante claro, digo, es solo bastante claro que el
bastante
PP
claro,
va a quedar
no
primero,
claro.
efectivamente, que el PP va a quedar primero, pero no está claro quién va a quedar segundo, si
Ajá.
Ciudadanos o Vox. En este sentido, para el PP, ¿qué es el escenario idílico? Siempre y cuando teniendo en cuenta que los tres sumen. El escenario idílico es que Ciudadanos quede segundo, formar un gobierno de coalición con el apoyo de Vox desde fuera, pues como modelo a la andaluza.
Sí.
¿Pero qué pasa si Vox queda por delante en segundo lugar? Pues el PP confía en que Vox no quiera entrar en el gobierno. Es un partido nuevo.
Sí.
Yo esta pregunta se la hice a Santiago Abascal en Es Diario esta semana porque le hemos hecho una entrevista y le puse en este futurible, si queda en segunda posición si buscara un gobierno de coalición. Y él me dice que me dijo que no me podía contestar, puesto que esa es una decisión que tiene que tomar el Comité Ejecutivo Qué Nacional raro. De Vox y que aún no lo han hablado. El PP cree que Vox...
Hay muchas preguntas que Abascal no responde.
Hay muchas que no responde, efectivamente. El PP cree que Vox no va a querer entrar en ese gobierno porque, bueno, sería perder la virginidad, por así decirlo, política muy pronto. Demasiado. Y Ciudadanos, por ejemplo, date cuenta los años que ha pasado en la esfera nacional hasta que está empezando a entrar en gobiernos. Pero si quisiera, nos vamos a encontrar con otro escenario muy complicado de gestionar, y es cómo va a apoyar Ciudadanos en tercera posición a un gobierno de coalición de PP y Vox.
¿Pero tú crees posible ese escenario? ¿Crees posible un escenario en el que haya un sorpaso de Vox a Ciudadanos?
Sí, lo creo. Sí, lo creo perfectamente. Yo creo que el mayor número de indecisos está en la bolsa de votantes de Ciudadanos.
Hay indecisos entre Ciudadanos y Vox.
Sí, los puede haber. ¿Por qué no? Hombre, sobre todo entre PP, quiero decir, el votante de Vox, aunque a mí me parece que ya lo tienen muy claro a estas alturas, y no tienes más que ver el cambio de estrategia de Pablo Casado. ¿Qué ha hecho Pablo Casado en los últimos días? Pues de escorarse más hacia la derecha, ha pasado a escorarse más al centro. ¿Qué quiere decir
porque
eso?
Porque da por perdidos la transferencia de voto.
Exacto. Da por perdidos a la gente, a los votantes que se le han ido a Vox, al menos en estas elecciones, me refiero.
Pero
luego veremos.
Por eso digo,
a los de Ciudadanos
pero
no.
Como esa era la estrategia hasta hoy, por eso me ha llamado la atención la oferta que le ha hecho.
No, yo creo que la respuesta es el resultado de una pregunta bastante inteligente y bueno, que al final él... Se ha dejado llevar, pero a ningún político le interesa hablar de pactos antes de que los ciudadanos hablen y que las cartas se repartan. Bueno, pero no entrando en la letra pequeña de los pactos. A mí me parece, de todas maneras, Fernando, que yo no me atrevo a dar un resultado, pero sí cuatro factores que van a ser determinantes. En primer lugar, la movilización de la izquierda. Y para ello, yo lo que he visto en los últimos días también es un, si no un cambio de estrategia, pero sí una acentuación del llamamiento de Pedro Sánchez o de la invocación que está haciendo a Vox y a la extrema derecha. Que, por ejemplo, no lo hizo en el debate del lunes, pero ya sí en el del martes. Sí. Y a partir del martes. Él, si te fijas, machaconamente desde el martes repitiendo que nadie esperaba la victoria de Trump, que nadie esperaba la victoria de Bolsonaro.
Siempre ha hablado mucho de Vox, ¿eh?
Sí, pero estos últimos días especialmente. Ajá. En segundo lugar, sobre los indecisos, los que me parecen más interesantes son no aquellos que dudan dentro de partidos del mismo bloque, decirlo, sino los que fluctúan entre un bloque y otro.
¿Quiénes son los indecisos que fluctúan entre bloques?
Ciudadanos, PSOE, sobre todo. Yo creo que ahí está la mayor parte de los que pueden cambiar de un bloque a otro. En tercer lugar, la apelación al voto útil del PP, si le funciona o no. Yo tengo mis serias dudas, sinceramente.
Hasta ahora parece
pero,
que no.
Y en cuarto lugar, si Vox es capaz no solo de llevarse votos y escaños del Partido Popular, sino si, como sostiene Vox, es capaz de sacar de la abstención a gente que hasta ahora no había votado en unas elecciones generales.
Ya.
Gente que se incorpora, porque si no, si al final el resultado, la suma de PP, Ciudadanos, Vox...
Exacto. Dentro del bloque de camiseta.
Exacto.
Ana Isabel Martín, cuatro claves para este domingo que va a ser un día intenso. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y tan intenso, ¿eh?
Sí. Aquí estaremos para contarlo.
Ya lo creo. Lo más importante de esta historia que te voy a contar es que tanto la madre como la niña, porque ha sido una niña, se encuentran bien. No sé si está recién nacida. Cuando crezca, su madre le va a contar que su nacimiento fue noticia un 26 de abril de 2019, que su historia salía en todos los informativos porque ella, su madre, quería por encima de todo ser asistida en el parto por una matrona independiente en su propia casa. La verdad es que se puede tachar su actitud de irresponsable, incluso de fanática, porque aun sabiendo que la niña corría el riesgo de hipoxia y muerte intrauterina, dejó de asistir a los controles de su embarazo en el Hospital Universitario Central de Asturias y tuvo que intervenir el titular del juzgado de instrucción número 1 de Oviedo, ordenando su ingreso en el servicio quirúrgico y críticos de la UCA. Y que pasadas las 2 de la madrugada, después de 3 intensos días de contracción y una cesárea, por fin nació la niña, afortunadamente sana
y gracias a la intervención del personal sanitario de este hospital. Bueno, el desenlace, como te digo, ha sido lo mejor. Las dos, la madre, la niña, están bien, pero el caso ha generado muchísima polémica. Esta mañana, en Mediodía COPE, hemos escuchado al ginecólogo Jackie Calleja. El doctor calificaba así el hecho de dar a luz en casa.
Más allá un poco de lo que yo diría complicaciones derivadas de las semanas de gestación, es un poco el planteamiento del final del embarazo, es decir, dar a luz en casa, sea en la semana 39 o, insisto, en la 42, es un hecho arriesgado en España a día de hoy.
Y además el doctor también ponía el foco sobre los posibles efectos secundarios irreversibles para el bebé.
Porque además las secuelas en el recién nacido, en el caso que exista algún problema entre el parto, pueden ser graves y crónicas y de por vida, es decir, una hipoxia fetal con lo que esto conlleva para un bebé, ¿no? O una hemorragia materna.
Y es que un parto en casa, lo decía el doctor, para que se pueda hacer ahí en casa, con una matrona independiente, se tienen que dar ciertas circunstancias.
Mientras no haya una dotación especializada en un domicilio con un transporte coordinado con un centro hospitalario, cuando no haya personal en domicilio que sea capaz o que esté capacitado para atender complicaciones o cualquier eventualidad, en España de hoy dar a luz en casa es una actitud un poco temeraria.
Esteban Pérez Almeida es nuestro doctor de cabecera aquí en COPE. Hola, Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué te parece este caso, que ha tenido que intervenir un juez para que la madre haya ido a un hospital a dar a luz?
A mí me parece terrible. Me parece terrible que en pleno año 2019 esto suceda. Es decir, uno es libre y la madre es libre, yo no digo que no, de que dé a luz donde quiera. Vamos a partir de esa base. Uh-huh. Mi madre a mí me dio a luz en casa, a mis hermanos ya no, porque pasaron unos años y siempre dice, si contigo hubiese podido, lo hubiese hecho también en el hospital.
Sí.
Pero decir que si tú estás yendo a unos reconocimientos preventivos, y en esos reconocimientos preventivos de tu embarazo te dicen, ojo, que tu niño puede tener problemas a la hora del parto, si tú ese parto lo vas a llevar a cabo en casa a sabiendas de lo que te está diciendo el médico, bajo mi punto de vista, aparte de una irresponsabilidad, yo creo que es en cierta medida también algo que está en contra de lo que es la propia ley. Porque es la ley la que tiene que velar por el indefenso, y en esta ocasión el indefenso y por el que tenemos que velar y luchar es por el futuro recién nacido. En esta ocasión el recién nacido, y gracias a Dios, pues con todos los parabienes.
Sí, la verdad es que sorprenden bastantes cosas de este caso. Como tú decías, es que ya se le había advertido a la madre de que había problemas, porque estamos hablando de una hipoxia. Entiendo que es una dificultad para...
Sí, vamos a decirlo...
Para asimilar oxígeno.
Claro, para que nos entiendan todos. Tú lo has dicho bien, perfecto. Una hipoxia es cuando tu cerebro, en esta ocasión hipoxia cerebral, cuando tu cerebro no recibe suficiente cantidad de oxígeno en un momento determinado.
Bien.
Punto uno. Punto dos. El órgano más sensible a la falta de oxígeno, por lo tanto el que menos resiste, es el cerebro. Punto tres. Las consecuencias de esa hipoxia en el cerebro son dramáticas. Repito, dramáticas. Estamos hablando de esas personas que después están condenadas de por vida a estar en una silla de ruedas, a tener dependencia para todo en su quehacer de la vida diaria y, lo que es peor, a desarrollarse como persona. Y lo que es ya horroroso como consecuencia de una actitud absolutamente negligente, en esta ocasión, de su madre.
Claro, luego está el tema, efectivamente, de que tenga que intervenir un juez. Es que, claro, decías tú la ley. Hombre, el artículo 15 de la Constitución dice que todos los españoles tenemos derecho a la vida y a la integridad física y moral, pero luego la ley de la autonomía del paciente e información clínica establece, creo, que toda actuación con carácter general requiere el previo consentimiento del paciente. Uh-huh. El consentimiento debe obtenerse después de que el paciente reciba información adecuada. Uh-huh. ¿En qué circunstancias los médicos podéis acudir a un juez?
Vamos a ver, está clara. Es decir, como bien dice, el artículo 15 de la Constitución habla de lo que habla, y hay otra parte importante, fundamental, que es la ley de autonomía del paciente y la información clínica. Claro, estamos hablando aquí de un paciente que tiene la capacidad de decidir. Pero cuando estamos ante un recién nacido o en el polo opuesto de la vida, ante una persona ya mayor que pueda tener un problema de demencia, ellos no tienen la capacidad de decidir. Por lo tanto, ¿quién tiene la capacidad de intuir lo que va a pasar? Por lo tanto, pronosticar, el médico. y es el médico quien se lo tiene que hacer saber al juez, que el juez ha estudiado leyes, no ha estudiado medicina, y es el juez el que, después de lo que notifica el médico, tiene que actuar. Esto es así.
Es verdad que últimamente parece que están aumentando, ¿no?, el número de partos en casa. ¿Esto por qué? ¿Es una moda o qué se
esto
debe?
Esto es un esnovismo un esnovismo absurdo. Los datos son que el año pasado en España, pues alrededor de 800 y pico mujeres dieron a luz en casa, es decir, representaría aproximadamente uno de cada 500 recién nacidos. Y digo esnovismo, ¿por qué? Porque si como consecuencia de este dar a luz en casa estuviésemos favoreciendo al niño, al recién nacido, yo me callaría la boca ahora mismo, Pilar, y te diría, pues mira, perfecto. Es más, si como consecuencia de ello las posibilidades de la futura viabilidad del recién nacido fueran las mismas en casa que en el hospital, yo también me callaría la boca. Pero lo cierto es que a día de hoy, en nuestro país, en España, inmerso en la Unión Europea, el dar a luz en casa tiene unos riesgos importantes. Uh-huh. Esta niña nace con una cesárea. Esto difícilmente lo vas a hacer en casa. Necesita de un personal súper, súper preparado. Es decir, asistir a una cesárea, yo estaba en ella, es que van a un ritmo vertiginoso precisamente hay que ir a por el recién nacido para que no le falte el oxígeno. Y hay ahí enfermeras, médicos, de todo. Esto en casa no lo puedes hacer. Y entonces, pues ya me contarás. Es decir,
no, si lo has dicho, ¿eh? ¿Te parece un esnovismo? Sí, creo que
es que es un esnovismo.
Quedado claro,
esto y lo de las vacunas, Pilar, a mí me parece de jugado de guardia.
Mira, lo único realmente importante del caso, como decimos, y lo bueno es que al menos la madre y la niña se encuentran bien. Gracias, Esteban.
Porque tuvo que actuar el juez. Un
pues
beso.
Eso también es verdad. Gracias. Buenas tardes. Somos incívicos con nuestras calles, nuestras ciudades, nuestros vecinos. Somos sucios, somos guarros. Tiramos las cosas a la calle, tiramos de todo. Rosa.
Sí, somos cochinos. Dicen por aquí, soy de un pueblo de Sevilla muy cercano a la ciudad, pero vamos, que Sevilla no es mejor. No puede haber más excrementos de perros por la calle. Nochebuena, dice, pisé una caca de perro y no ves la noche que me dio.
Pero yo creo que con eso ha cambiado mucho la cosa.
Yo creo que también.
O sea, antes era terrible y ahora ya todo el mundo va con su bolsita y tal.
Sí, pero no todo el mundo, Fíjate, no, de las cacas de perros también estáis hablando en el 607-150602.
Buenas tardes a la gente. Yo en mi calle sí que hay, veo gente que no recoge las caquitas de los perros. Y pisas una, encima te dicen, eso es dinero. ¿Qué narices? Dinero, esos capis son una mierda. Perdón. Yo tengo una cobayica que se llama Sabinica, y esa hace en su jaula. No, eso ya me encargo yo.
Vale, pero no, hombre, una cobayica hace caca rutilla. O sea,
nada, una cosa de nada.
Porque dinero, oye, ¿por qué digan dinero? Porque
no, porque dice que da buena suerte.
Da buena suerte.
Sin querer, que nos digan dónde, dónde, dice, en mi pueblo, en mi calle, no, pero que nos digan, hombre, si es posible, que nos digan dónde, ¿no?
Luego gente que se ofende,
situar,
no te creas.
Un poco. Bueno, en mi calle de tal sitio pasa esto,
bueno,
¿no?
Bueno, sí,
bueno,
sí, en fin.
Bueno, que nos vayan diciendo los oyentes, ¿no? Si hay mucha suciedad, si no, si han visto a alguien que tira todo al suelo, que lo enguarrina todo, o que somos guarros en general, nos lo contáis con notas de voz en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.